Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
Hola a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy, una tarde de desparche para escucharnos, compartir un rato con música y opinión.
Hoy tendremos algunas reflexiones sobre la paz desde la sección de opinión y un spot, y una parla que tendrá un dramatizado sobre el futuro, porque pues en el ocio del desparche hemos aprendido a ir más allá, lo que algunos no ven, nosotros lo hemos podido ver, y es precisamente la crisis ambiental.
Pero bueno, es que es imposible no ver estos temas. Con los sucesos de estos días, por ejemplo, no más así, calientico, lo que ha pasado en los diálogos de La Habana o los intensos calores e incendios a consecuencia del cambio climático. Es que uno piensa que eso es lejos, pero no, eso se vive aquí nomás en el Cerro Pico de Plata, en el Cerro Fusagat, en todo lado.
Hasta en el mismo Quininí.
En el Chinauta, vea.
En Chinauta.
Es una recta de fuego.
Ya que estamos hablando precisamente de estos calores intensos, si vieron el eclipse de la luna de sangre, se pudo ver en distintas partes de América Latina y fue un evento astronómico muy importante.
Sí, diría Sebastián, yo también vi una pequeña parte. Admito, yo no pensé que iba a poderlo ver, porque pues muchas veces se ha anubado el cielo en muchas oportunidades, pero como ustedes lo han dicho, el calor intenso últimamente nos permitió ver, no hubo nubosidad por la noche para poder ver ese cielo despejado y ver la luna.
Una cosa muy bonita, pero pues yo no entiendo muy bien qué es lo que pasa, que el sol se cruza con la luna, que es la tierra, que lo uno, todos entrecruzados.
Antes de comenzar a dar esa explicación, yo quiero compartirles algunas explicaciones también de este fenómeno del eclipse de algunos desparchados, así que vamos.
Bah.
¿Viste el eclipse?
Sí.
¿Qué es la historia? ¿Por qué pasó ese eclipse?
Porque se casaron ahí el sol y la luna. Se fue la luna y se abrazaron el sol y la luna.
¿Cómo explicas el eclipse del pasado domingo?
La luna roja, por lo que entiendo, lo que pasó fue que la luna se encontró con el sol y con la tierra.
¿Cómo explica lo que pasó el domingo con la luna, el eclipse?
Tuve la oportunidad de mirar el eclipse. Le comento que yo no sabía que había eclipse total. Me quedé pensando que me parece que es el presagio de muchas cosas. Yo, como amigo del medio ambiente, creo que una de las cosas que se derivan de esos procesos es los cambios que se van a dar en los próximos años como consecuencia del cambio climático.
Hay dos posiciones, la científica y la teológica. ¿Cuál quieres? La teológica es una transición, un cambio, una señalización del final de los tiempos, sin hablar de que la Tierra se va a acabar, simplemente es una transición, lo cual lo encuentras en Mateo, en Apocalipsis y en otros libros bíblicos, y las interpretaciones pueden ser muchas.
Estas explicaciones para mí tienen algo de cierto, pues hacen parte de esas nociones muy desde lo que nos inspiró ver esa luna. En especial a mí me llamó la atención cómo poco a poco se oscurecía y finalmente quedaba roja. Y pues otra vez se devolvía. Me pareció muy, muy bonito en verdad.
Bueno, pues según los astrónomos, un eclipse lunar es cuando la Tierra pues interpone entre el Sol y la Luna y se alinea muy perfectamente. Y para resolver más dudas, se ve roja porque la atmósfera dispersa los rayos de luz y a esto se le conoce como la luna de sangre.
Bueno, qué explicación de Discovery Channel más interesante, Alvarito.
Un poco más abierta.
Aunque yo quisiera comprender si esto tiene efectos sobre los seres humanos. Mucha gente dice que eso a los locos los va a volver más locos y que se van a estremecer.
Pues de hecho,
a mí me dio dolor de cabeza. Yo terminé la luna
no,
y terminé
con dolor de cabeza. Pero ustedes han escuchado a los campesinos, los ciclos lunares, las siembras y todo lo demás. Y hasta las personas que han tenido fracturas se empiezan a doler los huesos. O bueno, las mismas mareas tienen que ver mucho con lo...
¿A las mareas les duelen los huesos?
No, las mareas, la sangre, o sea, tengamos un poco de relación.
Bueno, ya es después de toda esta explicación que nos da Álvaro de Discovery Channel, yo quiero que nos aventuremos, iniciemos este recorrido de las reflexiones del tema ambiental con una canción que se titula ¿Dónde jugarán los niños? Ese es el nombre del tercer álbum de estudio de la banda de rock mexicana Maná. Me imagino que la han escuchado. Fue lanzado al mercado el 27 de octubre de 1992. No les dejé hablar. Con esta canción, Maná pretende concientizarnos más sobre la situación de peligro que vive la Tierra ante los efectos de la globalización económica, la extinción de los recursos, la extinción, la extracción.
No solo la extracción, sino también la extinción en el sentido en que son recursos no renovables, por ejemplo, el petróleo.
Ah, bueno.
O la misma agua, o sea, algún día se va a tener que contaminar y se acaba.
Así es, bueno, y la contaminación del agua. Pero bueno, démosle continuidad a esta grandiosa canción de Maná.
¡Bah!
No hay lugar.
Bah.
Pero sigamos hablando de la Tierra. Ahora con una parla muy muy especial a propósito de estos días de tanto calor que han estado viviendo nuestros amigos en Fusagasugá y gran parte de Colombia, y como consecuencia de lo que nosotros conocemos como el fenómeno del Niño.
Más bien de las calenturas que nos han aquejado estos días. Pues de eso nos va a hablar la parla. No hablemos más y escuchémosla.
Bah.
En los libros hallarás el tesoro del saber para ti.
Ay, ¿por qué tengo tantos colores?
Tengo una calentura que me quema todo el cuerpo. Tengo una rasquiñita, me está quemando por dentro. Esto es mucha calentura, esto es mucha calentura.
El día de hoy hablaremos de los calores, calenturas y demás subidas de temperatura.
Se puede definir de muchas formas. Entonces, una es la calentura que se le sube a la cabeza a uno y estalla de todas formas. La otra es la calentura sexual, ¿no? Cuando uno está excitado.
Calentura. No, pues. ¿Yo cómo te defino eso? Digamos que es un proceso hormonal. cuando le fallan a uno las hormonas, entonces digamos que uno está listo para la sexualidad o algo así. Mejor dicho, no.
Calor. Nos referimos a la transferencia de energía térmica que se da entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas.
Ay, cuando tú ves a ese chico que te gusta o esa chica y pues sientes... Ay. No, parce, yo estoy hablando del calor del sol.
¿Sol? Así se le dice a esa persona que te encanta.
Sol, claro, es la estrella encargada de darle mayor parte de energía al planeta y permitir el desarrollo de la vida.
Ay, por Dios, que tengo mucho calor.
No, Sol es el dios de la vida. Para nosotros los indígenas se llama Inti. Es fuente de toda riqueza, rey del cielo y las plantas.
Bueno, está bien, pero ¿por qué me da tanto calor? Necesito una explicación.
¡Qué calor! Oh, eh, oh. ¡Qué calor que tengo! ¡Sol que levante las manos!
Se llama cambio climático.
Eso es puras ganas de joder, que cambio climático ni que nada.
Esto es porque la madre tierra se está muriendo con nuestras acciones.
Ay, eso se llama falta de amor. Decídase en a quién le creo.
Ay, pues yo tengo la razón. Y eso, señorita, es pura falta de que alguien me la pachuche y le dé mucho cariño como se merece.
¿Qué queja era la de esta gente? No, ¿quién los entiende? Que se hace mucho frío y que llueve, qué mal. Que se hace mucho calor, que también, que me quemo. Ay, qué ganas de joder. Nah.
Eso que usted le aqueja hace parte del efecto invernadero. Es decir, debido a los gases como vapor de agua, dióxido de carbono. El calor emite el sol y se queda en la tierra subiendo su temperatura.
Pero no soporto ese calor. Yo no tengo la culpa de esos tales gases.
Que no es su culpa, pues es de todos un poco. Porque esos gases no son más que el uso desmedido de combustibles como el petróleo, el metano, que en grandes cantidades son los que actualmente se producen y tienen al planeta con altas temperaturas.
Pero ya me cansé.
Estoy calentando, estoy provocando.
que suba, suba. Pa' que suba, suba la temperatura.
Culpa de todos, pero de todos los que creen en el desarrollo, en el que dizque progreso, instalar árboles y más industria.
Entonces no puedo hacer nada con este calor que tengo.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que...
Pues el cambio climático es una realidad. Lo único que se puede hacer es la disminución de los gases invernadero. Pero más que labor suya es de los países, de las empresas. Aunque cualquier esfuerzo es algo.
Rompe la playa con la capa
Gucci. Descienda tú a sudar. Sube la temperatura, te sube la calentura, nena, burra, nena. Tu cuerpo se pone caliente. Vuelve a no más.
Hace calor, hace calor, hace calor. Hace calor, hace calor, hace calor. Playa va a poner el traje, baño, el tornasol, sol. Soquita, quítate el pantalón.
Ay, eso, goza, goza el calor mientras se pueda, para la playa, para el mar, la vida es un relax.
¿Eso qué? Eso ya nos tocó quedarnos así en la mala, más bien compres ahí una botellita de agua para el calor.
Pues desde la sabiduría ancestral no queda más que decirle que nos toca pensar otro desarrollo. Ya no es el ser humano controlando la naturaleza. Ahora la invitación es a convivir con la naturaleza.
Y con esto terminamos las reflexiones de la parla sobre la calentura que tanto nos quejan estos días. A beber bastante agua.
Sol, solecito, caliéntame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascabelera. Cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol.
Bah.
Después de esa parla, pues a mí me queda una preocupación, es que esto parece irreversible. Es decir, lo que pasó con nuestro medio ambiente y nos toca pues acomodarnos a estos cambios climáticos.
Pues el fenómeno del Niño, tengámoslo claro, es un cambio climático relacionado con el calentamiento global. Y lo estamos viviendo desde el siglo XX, por ejemplo, con la famosa hora Gaviria, donde todo lo adelantaban una hora para mitigar los cortes de la luz. Sucedieron en una sequía tremenda que vivió esa época nuestro país.
Sí, yo la verdad, pues estaba en esa época en el colegio y era traumático la levantada a las 5 porque eran las 6, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera que el problema, además del cambio climático, que implica un compromiso de los estados frente al desarrollo, ya a nivel más local también nos hace un llamado a cuestionar pues esas relaciones que tenemos con la naturaleza. Por ejemplo, la tala de árboles, la construcción desmedida, y pues yo sí quiero que miremos y demos una perspectiva frente a la local, y ya que tenemos algo que se llama plan de ordenamiento territorial. ¿Lo han escuchado? Es más, yo creo que hay alguien que está investigando sobre el tema por acá.
Sí, yo he estado investigando un poco sobre el tema porque la verdad me llama mucho la atención. Y pues el plan de ordenamiento lo conocemos más como POT, y es la forma en que se planea y se piensa el territorio o las ciudades. Aquí la pregunta es, ¿quiénes están pensándose el territorio? ¿Quiénes realmente están pensando la ciudad? Porque pues digamos que los ciudadanos, o en mi caso nosotros pobladores, no tenemos mayor incidencia y eso no debería ser así.
A propósito, tenemos nuestra sección de historia, pero no es sobre el pasado, sino como ya lo predijo el Desparche y William, es sobre el futuro. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las empresas se pensaran nuestro territorio? O si se lo pensaran las constructoras. Antes de especular, pues vámonos con nuestra sección.
¡Bah!
Fusagasugá 2055.
Bienvenidos a Fusagasugá, destino turístico y petrolero. Cualquier inversión la pueden hacer acá, reconocido por su complejo hotelero, urbanístico, geriátrico, pero sin hospitales, parques ni bienestar.
Welcome to Fusagasugá.
Fusa, Fusa, Gasuga, tanto tiempo, como extrañaba mi ciudad jardín. Hace 40 años que no venía. Qué pena, qué pena.
Señora, permiso.
No,
¿se cuadra, señor?
Sí, sí, señor. Uy, ya, ya.
Ya están atravesados. Ya, relájese.
Oye, pero seguro que esto es la ciudad jardín. Ay, perdón, perdón. Pero esto parece la ciudad del polvo y con tanta gente este calor es insoportable.
Ya, tranquila, relájate. Ya verás que cuando vayamos a dar una vuelta por la ciudad vas a ver lo chévere que es ella. Yo sé que a ti te gustan las flores y te voy a llevar a la plaza. Vas a ver unas muy bonitas flores.
Pero seguro que esto es una plaza. Vuelvo e insisto, esto está muy lleno y además lo que hay es un supermarket.
Uy, ha cambiado bastante esto. Antes era una galería con bastante color. Pero ya verás, ya verás. Mira, 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 una orquídea.
Pero de orquídea, esto solo es recuerdo, oye.
No, mira, tranquila. Señor, qué pena. ¿Qué es esto?
Mire, nomás le tengo la réplica exacta de la orquídea fusagasugueña. La orquídea holograma, señora. Puede tener en cualquier color, tengo varios precios. Y tranquilo, nunca se le va a marchitar.
Gracias, gracias.
Muy amable, señor.
No, pero si quiere también le tengo hasta la margarita.
Vale, vamos, muchas vamos, gracias, señores. Vamos a estar dando vueltas por ahí. Gracias. Mira, tranquila, tranquila, ya verás. Vamos a ir al Parque Bonet. Ahí de seguro vas a ver naturaleza. Muchas flores. Nos espera.
Así que no, ¿no? Mucho carro.
Pero bueno, aquí es, eso recuerdo. Aunque no veo ningún parque. ¿Preguntamos?
No, 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 ten cuidado, esto está muy feo. ¿Por qué me trajiste aquí, oye?
Ay, ven, relájate. Qué pena, señor. ¿Dónde está el Bonet?
Ay, ¿cómo así que dónde está? Pues, ¿dónde está mi ñero? Pues, recién se albonés es aquí. Ah, mi perro ya en pícaro, ¿no? ¿Sí o qué?
No, no, espere, espere. Esto era un parque. Esto antes habían árboles, niños que jugaban. La gente salía los fines de semana, escuchaba conciertos. Esto era más bonito.
Ay, mi rey, no me ofenda así, mono. Respete la zona. Y si no le gusta, pues váyase a la curva. O si no, váyase bajando de todo, locota.
¿Qué está haciendo?
¿Y ahora qué? ¿Dónde me vas a llevar? ¿Por qué?
No, sí, qué pena. No va a volver a pasar. De aquí no nos vamos hasta que veamos lo bello que es la naturaleza de Fusa. ¿Sabes? Vamos a ir al Valle de Sardinas.
Ok.
Buenas, señor. Qué pena. Es que hace mucho que no venía por acá y estoy un poco perdido. ¿Me podría ubicar dónde queda el valle?
Mi señor, bienvenido al conjunto residencial Urbanización Valle de Sardinas, reservado etapa 17. ¿Y usted a dónde se dirige? Cuénteme. O porque si no, hágame el favor y se retira ahí de portería, hombre. Tocará llamar a la policía para que no me obstruya el tránsito de los vehículos, por favor. ¡Ey! No me ensucie el portón ahí. ¡Córrase!
Sí, sí, sí. Ok, relájese, señor. Yo sé. Nada ha salido como esperabas, pero vamos a ir a las afueras. ¿Vamos a Chinauta?
¡Ay, señor! No, no, patroncito. ¿Qué está diciendo? Chinauta dejó de existir hace 20 años. Eso con ese nuevo pod... Esto se convirtió en la avenida de las 10 calzadas. Si quiere ver estaciones de servicio, de gasolina, incendios por montón, puede ir, vaya. Pero por lo pronto, señor, deme campito, retírese.
Bueno, bueno, vámonos ya de acá, ¿ok?
Bueno, pero te tengo una sorpresa. Vamos a un lugar único. Ahí en la galería, bueno, en el supermarket, hay unos buses que nos van a llevar al Quirini. Te va a encantar. Buena señorita, buses para el Quini.
Ay, tan chistoso, señor. Mire que dirigirse al Quini tiene que tener reserva en nuestra aerolínea o tener millas acumuladas. De esta manera se podrá dirigir a uno de nuestros hoteles: el de Cameron Quini, el Hilton Quini, el Quini Dan Carlton. Pero me temo que están copados. Pero no se preocupe, para una próxima oportunidad con tiempo, hace su reserva y si completa 4 viajes, obtendrá un triquete del 1% gratis para el Pandy Resort o el Royal Magdalena International. Bueno, aunque eso será después porque el río Magdalena y actualmente está cerrado el puerto Cuja, ya que hace 10 años no hay agua. Pero estamos trabajando en eso. Vuelva pronto.
Gracias.
¿Y ahora qué? ¿Por qué no nos devolvemos?
No, mira, tomemos aire y vamos a ir al Cerro Fusacatán. Yo sé que nuestra apreciada reserva no la arruinaron. Toca arruinar un poco, pero vale la pena.
Eso espero. ¿Sabes qué? Devolvámonos, estoy muy cansada.
Vamos. Ven, está cerrado. Está cerrado el paso. Y todas a mano del que estás que...
Mira, mira, que hay un letrero. Ven y miramos esto. Y otra vez va a estar algo. Algo va a pasar.
Ok, paso restringido, pacificada. ¿Cómo así? Zona de extracción de petróleo. ¡No, no! ¿Dónde quedó el árbol de las ventanas? Las cascadas del parque.
¡Uy, señor! ¡Qué pena! Disculpe, lo interrumpo. Pero si eso escuché y no pude evitarlo. Si usted quiere ir a ver una parte del árbol, puede dirigirse al Museo de Historia Natural Antigua de Sumapaz. Diríjase, allá encontrará una partecita de ese árbol.
No, pero antes uno pudiera subir, pasar un buen día allá con los amigos. ¿Y ahora es un museo? ¡La tapa!
No, la tapa no, la ventana.
Ay, no, en serio. El Bonnet es un moridero. El Kini, un complejo hotelero. Chinauta convertía en una autopista. La galería, un centro comercial. La universidad nunca logró la alta calidad. San Marcos ahora el KFC. No sabe qué mujer, vámonos de acá. Esto ya no es la ciudad que yo recordaba.
Muy chévere tu paseíto, pero ¿sabes qué? Hasta me da pesar verte tan frustrado.
Sus habitantes no supieron cuándo cambió su ciudad. Los turistas solo supieron que Fusagasugá solo ofrecía muchos servicios y esta desprevenida pareja nunca supo quién ordenó o desordenó el territorio, ni cuándo el cemento se volvió símbolo de progreso y de bienestar.
Bah.
¡Qué horrible pinta Fusa para esa época, ¿no? Pues yo soy fusagasugueño, quiero mucho esta tierra, pero ojalá pueda estar lejos para esa época.
Más que eso, es cómo hacer para poder realmente participar en la organización y planeación del territorio. Es indudable que uno escucha sobre estos proyectos, la explotación petrolera, minera, las constructoras, pero a veces uno se pregunta, ¿será que esto es cierto?
Claro, estos proyectos hacen parte de famosa locomotora de desarrollo que propuso Santos, que tiene sus antecedentes en los huevitos de Uribe. Son la misma vaina. Una iniciativa que busca servir a unos intereses internacionales y en muchas ocasiones no tienen en cuenta a la misma población, que resulta ser la más afectada.
A mí me llama mucho la atención el tema este del turismo, pues en realidad que esto se está volviendo un negocio y más aquí en la zona, donde las comunidades pocas veces pueden competir contra empresas como por ejemplo Aviatur.
Sí, pues yo quiero continuar con una canción. Vamos a darle con más musiquita como para no ponernos aburridos, de Mago de Oz. Es de el sexto sencillo del grupo, La Costa del Silencio. Y Álvaro, usted que le encanta este grupo, del disco Gaia, perdón. ¿Por quién fue compuesto?
Por Titsus Difelatiu.
Bueno, este tema trata sobre la protección del medio ambiente, haciendo referencia al accidente del petrolero Prestige en las costas gallegas el 18 de junio del 2011.
Claro, si porque no me... es un grupo español.
Bueno, continuemos entonces con esta canción.
Costa murió.
Otro de los temas claves esta semana y este año en general ha sido la paz. Y pues es que yo creo que nadie está en desacuerdo con que haya paz. Todos y todas lo anhelamos, pero hay como un ambiente de preocupación y escepticismo. Y es que la paz no se puede reducir a la desmovilización y es necesaria, consideramos acá, una participación de todos los sectores sociales.
Bueno, pues la idea es abordar ese tema muy desde la opinión general e ir reconociendo lo que se dice. Más allá de la opinión de los medios de comunicación, esperamos en próximos espacios ir avanzando en este propósito de mirar cómo entendemos eso de la paz.
Sigamos con nuestra sección de opinión con la voz de Felipe y Álvaro y los caminantes de Fusagasugá que nos comentaron sobre la paz.
Voy a crear un canto para poder...
Bueno, desparchados, bienvenidos una vez más a esta sección de opinión. Hoy, pues, vamos a tocar un tema que ha sido muy sonado últimamente, el tema de la paz. Para eso, pues, me acompaña Felipe. Felipe, bienvenido.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a todos los que la escuchas, un saludo aquí desde el estudio. Bueno, vamos a tratar de idealizar qué es la paz, porque la paz se construye a partir de los actos que uno hace diariamente. También hay una significación desde lo político, desde el derecho, desde las ciencias humanas. Pero bueno, vamos a tratar, digamos, de poner a oído de ustedes qué es el tema de la paz y cómo podemos definirlo.
Para eso, precisamente, nos dimos a la tarea de recolectar algunas visiones sobre la gente fusagasugueña que cree o que entiende sobre la paz.
La paz es un conjunto de cosas, parce, porque, por ejemplo, en Colombia no podemos tener paz si no hay justicia. La paz no solo sea dejando las armas, sino la paz también sea dándole trabajo a la gente, oportunidades de estudio, oportunidades de tener donde vivir. Es garantizar los derechos fundamentales que tiene la persona, ¿no?
Para mí es la paz, pues que todo funcione bien. Que no haya guerra.
Para mí la paz es dejar tanta violencia, tanta delincuencia. El gobierno no nos ayuda con mayor empleo. Lo poco que tenemos acá para nosotros trabajar nos lo quieren quitar los gobiernos. ¿Cuáles son esos gobiernos? Como los que llamamos espacio público, que en cualquier momento vienen y me quitan mis cosas y quedo yo a menos. Por eso queremos paz.
Digamos, yo creo que un proceso que puede definir o algo que puede definir el proceso de paz o la paz, digamos, es como la felicidad, la alegría, el estar tranquilo, la tranquilidad es algo que contribuye mucho a, digamos, a esa definición tan grande que es como la paz.
Voy a crear un canto para el cielo respetar.
Bueno, Felipe, ¿qué tal esas entrevistas que... O sea, ¿qué tal esas opiniones que nos dice la gente sobre la paz?
Sí, son bien... O sea, te ponen a pensar, ¿no crees? Porque todo el mundo es súper apático a que realmente se firme el tema de la paz.
Pero es que mire que hay una diferencia, porque yo creo que la paz es más allá de la firma de un documento en La Habana. Yo creo que la paz supera también esta visión de que paz es silenciar los fusiles, que la paz es que las insurgencias se desmovilicen. Yo creo que para entender la paz y para decir, bueno, va a haber paz en Colombia, hay que remitirse a las raíces del conflicto, y las raíces del conflicto son muy diversas y son problemas estructurales del país.
No,
y yo creo que en
supuesto,
esto el
supuesto.
Gobierno pues ha quedado un poco corto.
No, por supuesto, lo que se ha hecho directamente en Cuba ha sido directamente una definición de tratado convenio para que los gobernantes den por fin un final al conflicto bélico, que es lo que se está tratando de hacer.
Con las FARC.
Con las FARC, exactamente, para el caso, digamos, colombiano. Obviamente habría que definir, digamos, también y entender qué es la paz. Por ejemplo, para vos, ¿qué es la paz, Álvaro?
Pues Felipe, para mí, pues la paz es todo un conglomerado de distintas características que van desde las condiciones de pobreza, desigualdad, marginalidad, impunidad, exclusión política, hasta de la misma defensa de los territorios, la garantía de los derechos humanos, el bienestar. Para mí, desde que se cumplan todas esas características, habrá un país de paz. Totalmente decir, la paz es la firma de un tratado para el cese de las confrontaciones bélicas, como tú lo decías, es totalmente, pues, descontextualizado, ¿no? Porque, ¿cómo va a haber paz en Colombia si va a haber, si hay gente que muere de hambre? ¿Cómo va a haber paz en Colombia si hay injusticia? ¿Cómo puede haber paz en Colombia si no se respetan los territorios?
No, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando, digamos, de... Podríamos definir la paz en dos puntos claves. Uno es, digamos, el tema de cese al fuego, en caso, digamos, con las FARC. Pero también tenemos que hablar de la paz como un proceso sociológico, es un proceso social dinámico que involucre, digamos, una igualdad en la diversidad, en la tolerancia.
Precisamente algo que ha sido muy criticado y que, pues, es un momento muy importante en el proceso es decir, bueno, ¿dónde está la voz de los movimientos sociales? ¿Dónde están las apuestas y las demandas de esos movimientos sociales? Porque son un sector de la sociedad civil que agrupa la voz de muchos colombianos que dicen, no, para nosotros eso es lo que necesita Colombia, para nosotros esto es la paz, que va también desde la salud, desde la educación, desde el trabajo, desde la democratización del régimen político.
No, por supuesto, o sea, ahí en paz entrarían un montón de significantes para poder llegar a definir realmente una paz. Además, miremos nada más las entrevistas que se hicieron. Cada quien define paz según lo que en ese momento esté necesitando y que sea prioridad para ellos.
Desde su propia realidad.
Desde su propia realidad. Sí. Entonces la paz, digamos que es también una cosa muy personal, dada la situación que en ese momento se está encarando la persona.
Pues si bien la firma del tratado en La Habana es un paso muy importante porque es el fin a un conflicto armado entre las FARC y el gobierno, sí hay que pensarse más a fondo el tema de la paz. No podemos decir, bueno, en 6 meses Colombia será un país en paz.
Yo sí pienso que sí.
O sea, tú piensas
que... Yo pienso que la presión que tiene Cuba directamente, que está haciendo no solo las FARC, sino el gobierno, en cuanto a la delimitación que está haciendo, digamos, el caso del país noruego, va a hacer que en 6 meses se firme la paz.
Pero, insisto...
Se firme. Que de ahí a que todo sea... La palomita blanca nadando por toda Colombia, eso es otra cosa. Pero desde que se firme ya hay un contrato, un convenio, donde ya directamente hay un cese al fuego, hay un entendimiento desde las dos partes que están negociando.
Pero el cese al fuego no significa paz. O sea, la paz va más allá.
Es un inicio, Álvaro, es un inicio. No todo puede ser directamente 1, 2, 3 y listo, se volvió todo esto color de rosa y todo es cuento de hadas. Es un inicio para un proceso que puede comenzar.
O sea, totalmente de acuerdo, pero sin embargo, a lo que
y
yo...
Y se firma en 6 meses.
En 6 meses
se firma. 6 meses se firma, colombianos, es un paso, tenemos como, paz en 6 meses.
Como usted lo dice, es un paso importante, pero decir tenemos paz en 6 meses es algo totalmente, no sé, descontextualizado, porque yo creo que incluso la paz va a ser algo tan difícil que... De lograr sin un cambio estructural. O sea, lo que necesita Colombia es un cambio estructural.
Colombia necesita un cambio en muchas cosas, claramente. Pero por lo menos esa es lo que le apostó el gobierno Santos. Eso es lo que el gobierno Santos nos va a dar en 6 meses. Y yo realmente, con muchos, digamos, que están, digamos, a favor del tema de la firma del contrato de paz, se hace. En 6 meses, pero se garantiza.
Es que la paz no es la política de un gobierno de Santos. La paz debe ser algo que nos toque a todos los colombianos, que no sea solamente la apuesta política del gobierno,
claro,
sino que
claro,
sea la
claro.
apuesta política de los movimientos sociales,
eso sí no
de
lo
la
niego.
Gente del común.
Pero esa fue, digamos, la prioridad en el gobierno Santos, la paz. Él se la saca al estadio si la firma.
También desde la mala concepción de que la paz es la firma con las FARC y el cese de los fusiles.
Por supuesto, es como hablar, ya se está haciendo, digamos, la tema del metro, se están, digamos, analizando todo ese tipo de cosas, pero no es que se haya hacer el metro porque se firme, no. Pero es un inicio y como todo inicio, se necesita tener, digamos, un compromiso entre el gobierno y las insurgentes.
La tarea de ahora en adelante para el gobierno es ardua. Porque es garantizar precisamente todo lo que hablamos, garantizar que la pobreza se comience a erradicar del país con garantías de trabajo, garantías de educación, garantías de salud, garantizar la defensa de los derechos humanos, mientras que en La Habana, el gobierno Santos se piensa la paz, en Colombia siguen desapareciendo gentes, en Colombia siguen poniendo presos a personas que están defendiendo sus ideales, en Colombia siguen los paramilitares en otra investidura haciendo de las suyas. La paz va más allá, como le digo, Felipe, de la firma de La Habana y va más allá de la apuesta de un gobierno.
No tengo duda de que lo que sí es funciona. Pero yo quiero ser idealista. Yo quiero ser de las personas que piensa que firmándola puede comenzar realmente un proceso de cambio. Por lo menos una tranquilidad de que ya hay algo que está respaldando un proceso. Y que huele la palomita por toda Colombia.
Pues yo también quiero ser positivo y yo sé que, o sea, el paso de la firma con las FARC es un paso muy importante en ese proceso, pero está corto todavía para hablar de paz.
Está corto, pero iniciamos, Álvaro, iniciamos.
Bueno, queridos radioescuchas, ustedes son los que tienen la última palabra sobre qué opinión o qué para ustedes qué es paz y si habrá paz. Ustedes son los que deciden y pues nosotros simplemente hemos dejado la reflexión abierta.
Total.
Que es una reflexión que, como ustedes se pueden dar cuenta, es a múltiples voces, que nadie tiene una verdad absoluta y que es algo para construir entre todos los colombianos. ¿Listo? Entonces nos vemos en una próxima sección de opinión.
Listo, chicos, pues nada, vamos a dejar entonces el debate abierto, como siempre un buen debate. No, nadie tiene, digamos, las respuestas exactas. Cada quien determine realmente el acto de lo que va a hacer, digamos, el gobierno en cuanto al tema de paz y los procesos que se vienen realizando desde hace años, un tiempo bastante largo, que finalmente ya está dando su toque final. Nos vemos hasta la próxima, chicos, y bueno, disfrútenlo.
Bueno, el debate queda abierto, los interrogantes expuestos y pues con estas ideas en la cabeza nos vamos con algo de música de Green Valley, Hijos de la Tierra, quienes en el 2014 cumplen el 10º aniversario como banda, celebrando por todo lo alto con un disco muy especial, Hijos de la Tierra, y son un gran ejemplo para todos porque cuidan el ambiente e invitan a que contribuyamos a un mejor desarrollo.
Oh,
Yo quiero ahora compartirles un spot sobre la paz, pues como ya decíamos antes con nuestra sección de opinión, la idea es empezar a dejar algunas reflexiones sobre esto y dando herramientas para construir nosotros los desparchados y la población en general una postura frente al tema. Así que pues vamos con este spot.
Hoy más que nunca se oyen en todos los diarios, por los diferentes canales, en diversas emisoras y en decenas de programas de opinión, a través de revistas y en los comentarios de muchos artículos de opinión, que la paz está cerca. Que la firma de la paz es con toda seguridad un hecho, y un hecho contundente. Lo escuchamos a diario en diferentes versiones.
Yo hoy puedo decir a la comunidad internacional que estamos más cerca que nunca de lograr esa paz.
Las conversaciones marchan por buen camino. Estos acuerdos sobre justicia representan un significativo paso de avance. Estamos ahora más cerca de lograr la paz que tanto anhela y merece el hermano pueblo colombiano.
¿Quién triunfó hoy? Triunfó la sensatez, el diálogo y lo que debe triunfar siempre, la paz.
Pero en el fondo de todas estas declaraciones queda una pregunta. ¿Qué es la paz?
¿Qué es la paz? En primer lugar, ¿la paz es que se acaben los combates guerrilleros? ¿O la paz es que dejen de morirse 400 niños al día? ¿Qué es la paz? La paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos.
Que se llene la tierra con sonrisas de niños y que pare la guerra para siempre.
Queremos una paz en donde estemos todos y todas representados. Paz con hechos, con cambios y construida con muchas voces.
Que todos los hombres que llenan la tierra apuesten unidos por la paz.
Oiga, ¿de quién era esa voz final del costeño? Ese se me hace conocido como a este tipo, ¿Batman?
Sí, así es, Álvaro, Jaime Batman. Y para quienes no lo conocen, fue ideólogo del M-19, una de las primeras guerrillas que comenzó el proceso de desarme en el año de 1991.
No, qué pena, ¿no fue la única?
No, estuvo también un sector del... estuvo el EPL y también un sector del ELN.
Aunque la mayoría recuerda la M-19. Pero bueno, y... abrieron precisamente un debate a una necesidad sobre las reformas que llevó a la sociedad civil a generar la séptima papeleta y la constituyente, claro.
Del 91.
Uh-huh. Bueno, ya que hemos estado tan reflexivos el día de hoy, pues cerremos nuestro programa con nuestros ya conocidos recomendados. Yo quiero que comience Álvaro, que está súper chicanero porque fue a cine. A ver, ¿qué película vio y a ver si no la recomiendo?
Bueno, pues yo me fui a ver Hotel Transilvania, que es una película muy bonita de dibujos animados, que nos cuenta otra historia de los monstruos, esos que siempre... con los que siempre crecimos, con Drácula, con la momia, con Frankenstein.
Álvaro, ¿y hablan del coco?
No, del coco no.
Es que yo crecí con el coco.
Ash, pero hay que escribir una carta a los de Hotel Transilvania para que metan el coco. Pero volviendo al tema, es una película que da una visión de familia, ¿no? Una familia que no siempre debe ser la familia perfecta, la familia donde los papás quieren que los hijos sean la viva imagen de ellos, sino que también le da oportunidad a que las familias construyan como su propia identidad dentro de cada uno de sus integrantes.
Ahora yo me pido pues con un grupo musical, la verdad hace rato estaba que lo recomendaba, y es Sidestepper, un grupo colombiano con un integrante por allá de Europa y que pues han hecho una revolución musical. La verdad los conocimos con No Más Papaya, una canción que también hablaba y pues mezclaba sonidos electrónicos, algo de hip hop, y ahora está esta banda de un giro con su último disco Supernatural, donde empiezan a tocar semillas, donde vuelven al tema pues electrónico, pero a partir de los sonidos de tamboras, de instrumentos indígenas. Pues creo que ha sido un un gran salto. Es más, tuvo el aporte de artistas como Teto Ocampo, que ha entrado también a explorar con su proyecto indígena, mucho indio. Pero pues en verdad se los recomiendo. Escuchen Sidestepper, escuchen Supernatural, que empieza a ser un proyecto que además se construyó con la famosa vaca, como ahora muchos artistas vienen haciendo la financiación para sus proyectos, quizás para no venderse a estas disqueras como Sony y todo eso, que van quitando ese sello natural que se está buscando.
Willitan, ¿qué quieres recomendar?
Bueno, yo quisiera hablar de cine, igual que Álvaro, pero en mi caso quiero hablar sobre cine colombiano. Una apuesta que digamos que muchos hemos olvidado, pero a la cual debemos rescatar porque pues hay muy buenas propuestas. En este caso, el mío va dirigido hacia la película Siempre Viva, la cual no se ha estrenado todavía en nuestro país, pero que ya fue estrenada en festivales internacionales, y la cual yo recomiendo debido a que pues retrata un momento de la historia muy significativo para nuestro país. Sin embargo, el marco en el de que se desarrolla es la misma realidad de la comunidad, un inquilinato, toda el drama que se vive ahí. Y el evento al cual yo hago referencia es precisamente a el 6 de noviembre de 1985, lo recordarán, ¿no?
Sí, la toma del Palacio de Justicia.
Exactamente, y ya que también hablábamos sobre el movimiento guerrillero del M-19, que también tuvo mucha incidencia en este evento. Es una cinta a la cual le tengo muchas expectativas, porque pues más allá de la historia y todo lo demás, tenemos unos grandes actores, Andrés Parra entre los más destacados, y el director de películas anteriores como De Amores, Amor y Otros Demonios o Bolívar Soy Yo. Entonces ojalá podamos ir a ver esta película. Entonces para cuando salga, ojalá estemos en primera fila.
¿Será que llega aquí a Fusa?
Es una crítica la que tenemos, porque pues digamos que todas esas películas que uno tanto espera, ese cine alternativo, muchas veces no llega a estas ciudades, lastimosamente.
Siempre llega lo comercial así hollywoodense.
Tristemente, Cevitas.
Pues bueno, yo sí quisiera recomendar un cortometraje también muy bonito a propósito del tema ambiental, y es Abuela Grillo. No sé si lo han escuchado, lo han visto.
Yo he tenido la fortuna de verlo, la verdad me llama mucho la atención, es muy bonito.
Bueno, este cortometraje es la adaptación de un mito ayoreo, pueblo indígena del Chaco Boreal. Es la versión animada convertida en una fabulosa historia que trata un tema fundamental del mundo contemporáneo, y es la lucha de los pueblos en contra de la mercantilización de los bienes naturales como es el agua. Este corto de dibujos animados pues es el resultado de una iniciativa de intercambio cultural entre Bolivia y Dinamarca, y fue proyectado durante la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, que tuvo lugar en abril de 2010 en Tiquipaya, Cochabamba. Y fíjese, son 10 años después de la guerra del agua en Cochabamba. Usted sabe que Bolivia es un pueblo bien parado, y más cuando se habla de privarles,
la madre tierra,
de privarles el derecho a acceder a esos bienes naturales, esos bienes colectivos que nos pertenecen a todos y todas. Y más ellos que son de una ascendencia indígena tan arraigada, ¿no? Por otra parte, pues ya para irnos, finalicemos pues con una canción de Marta Gómez, una mujer oriunda de Girardot, radicada en Barcelona, que hace una hermosa canción contra la industria de la guerra, que es Para la Guerra Nada, que es un proyecto, una apuesta de invitar a muchos artistas de América Latina a cantarle a la violencia y hacer un llamado a la paz, a encontrar una alternativa a ese conflicto. Y pues bueno, desparchados y desparchadas, nos veremos pronto. Gracias por compartir esta corta hora con nosotros, y quienes quieran aportar en algún tema, un interés, música, una noticia, mejor dicho, cualquier cosa que quieran comunicar, escríbanos en Facebook en la fanpage del Desparche o al correo sumapazradioescolar5@gmail.com. hasta luego.
Para el viento una cometa, para el lienzo un papel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada.
Para la siembra una semilla,
para la flor un colibrí,
para el recreo la rayuela,
para la tiza un pizarrón, para el espíritu un payaso, la telaraña para saltar,
un colchón de hojas de parra, para bailar un cascabel.
el sol un caleidoscopio, una escafandra para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra
para la noche luna llena, para reír un tobogán,
para la calma la tormenta y un rayo para iluminar, para un amigo la confianza, para el cincel un escultor,
para la fiesta una palmada, una tambora y un cajón, para la guerra nada.
Para tu llanto pañuelo y que de paso envuelva esa voz, para que juntos cantemos con toda fuerza este canto.
Para la guerra nada.
Una producción de Red de Radios Escolares del Sumapaz.